que podéis leer en nuestra página web, que es un libro muy importante, es un libro que puede marcar un antes y un después a la hora de cómo pensarnos, cómo pensar ese nuevo sujeto que tiene en un momento de descomposición de ese sujeto protagónico, ¿no?, de la revolución, y en un momento de impasse en el que surgen esos monstruos, ¿no?, en un interregno en el que surgen esos monstruos obreristas, que vienen de alguna forma pues con un interés más de rescatar en el pasado un sujeto que probablemente nunca existió, más allá de querer hacer política real y de pensarnos en todas nuestras complejidades y en toda nuestra diversidad. Así que nada, sin más dilación, yo voy a dar paso a los ponentes para que empiecen ellos y ella. Y nada, disculpar también a Marta Malo, que no ha podido estar finalmente por temas de curro. Y al final pues haremos una ronda de preguntas para que podamos intervenir todas. ¿Okay? Así que nada, muchísimas gracias.
Bien, pues nada, gracias a todos y a todas por venir esta tarde. Gracias, por supuesto, a la Maliciosa por acogernos. Vaya pedazo de sitio que habéis montado, la verdad es que es magnífico. Y gracias a Antonio por escribir este libro. Yo voy a ser breve porque, bueno, las cosas que tenía que decir las he dicho en el prólogo. Una invitación que no podía rehusar, ¿no?, por las características del propio libro y por el aprecio que me merece Antonio como teórico y como militante durante todos estos años, ¿no? Así que, bueno, todo lo que tenía que decir en sustancia aparece en estas primeras páginas, en la introducción. Y lo que voy a hacer es un poco retomar algunas cosas que han salido en la conversación que hemos tenido Antonio y yo después de la publicación del libro. Afortunadamente no tenemos otra presentación mañana, que yo hubiera sido un poco abusar, pero bueno, hemos tirado de algunos de los hilos que aparecen en este libro que me parece importante por varias razones que voy a tratar de explicar a continuación. Ya lo ha dicho Manu, creo que es una aportación muy interesante dentro del debate de qué es ser de izquierdas hoy, qué puede ser el pensamiento emancipatorio hoy en general. Entendiendo que esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre lo sucedido en las últimas décadas, pero también es un libro que trata de clarificar esta identidad, entre comillas, de ser de izquierdas o del pensamiento emancipatorio después del ciclo político español 2011-2021. Aunque las referencias al ciclo español a veces no son explícitas, me da la sensación de que es un libro que solamente se entiende correctamente después de lo sucedido en ese arco temporal que va de 2011 a 2021 y lo que ha sucedido después, entendiendo que esto que Antonio llama los olvidados, ese regreso a las supuestas bases materiales de la reproducción social, esa vuelta obrerista, ¿no?, a la base, ¿no?, y no estoy haciendo aquí ningún guiño a nada, no se me entienda mal, solamente se explican después de lo sucedido en ese ciclo 2011-2021, ¿no? Entiendo que es una reacción teórica y práctica de alguien que por vivir ese ciclo político 2011-2021 siente que en los últimos tiempos se está produciendo una vuelta a la normalidad, una vuelta a un cierto encasillamiento, una cierta vuelta a un discurso identitario de izquierdas que había sido cuestionado, discutido años antes, concretamente desde el ciclo iniciado en el 2011 y muchísimo antes, ¿no? De ahí la necesidad de salir a la esfera pública y de ser valiente dando nombres y polemizando con posiciones muy concretas dentro del espacio o del escenario político español actual. Hay, no voy a decir una rabia, pero sí que hay una posición que valoro mucho en este libro concretamente, pero en Antonio en general, de comprometerse con su presente. se puede hablar de esto tirando hacia arriba, elevando el discurso hacia posiciones más abstractas en términos teóricos, ¿no? Y esto puede hacerlo uno simplemente haciendo un diagnóstico sobre la situación de la izquierda en los últimos 10 años. Pero me parece mucho más valiente y mucho más interesante bajar al barro de lo concreto, ¿no? Y dar nombres y expresar a través de la escritura una cierta inquietud de así no, o esto no me gusta, o esto no nos lleva a ninguna parte políticamente, ¿no? O sea, creo que el gran valor del libro radica en esta relación tan, tan potente con su actualidad, ¿no? Y esto no quiere decir que el libro pueda envejecer dentro de unos años, creo que no. Habla más bien de la necesidad de polemizar aquí con personajes y posiciones concretas, ¿no? De ahí que el libro sea muy interesante, no solamente en términos teóricos, sino en términos prácticos, porque aquí yo creo que solamente puede escribir este libro alguien que ha militado e intervenido en la práctica política. Y esto me parece que es un gran punto a su favor. Esto de volver a la izquierda o todos los debates revisionistas que son característicos de la izquierda no es ninguna novedad, es algo que parece que está íntimamente ligado al propio desarrollo del pensamiento de izquierdas, ¿no? Esta necesidad de volver a 1917, de volver a plantear los debates, ¿no?, que nos ocuparon o que ocuparon a las generaciones anteriores, ¿qué se le va a hacer, ¿no? Hay que volver a la historia y en ese sentido creo que mantener viva cierta tradición y cierto pulso y sentirnos herederos y herederas de una tradición es importante, sigue siendo importante. Pero claro, toda esta posición que se critica en el libro, que voy a denominar, porque nos vamos a entender así más fácilmente, obrerista, hace muchas trampas, incluso en términos teóricos. En primer lugar, pretende volver al escenario de finales del 19, entendiendo que todo se juega en esa famosa estructura o esa famosa topología marxista que distinguiría entre la base infraestructural, lo económico, lo tecnológico y lo aparentemente supraestructural, las convicciones, las subjetividades, las ideas, las creencias, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya es bastante cuestionable y discutible en el propio pensamiento de Marx. Pero desde finales del 19 a nuestros días han pasado muchas cosas. Y esa topología o ese programa base ya no puede mantenerse en los mismos términos. No se puede mantener en los mismos términos, entre otras cosas, porque el propio capitalismo cada vez se ha hecho más cultural. Ha tenido necesariamente que dar más importancia a la esfera ideológica, la esfera de la subjetividad, la esfera de las creencias, que podríamos llamar la dimensión supraestructural en estos términos marxistas clásicos, ¿no? Pero no solamente el capitalismo en los últimos tiempos, a partir de los 70, ha intensificado su dinámica cultural, sino que es falso pensar que todos los problemas de la izquierda puedan provenir de una supuesta traición intelectual, una supuesta traición de las filas culturales respecto a la clase trabajadora o respecto a la cuestión de clase. Lo que es sumamente interesante del libro es cómo Antonio cuestiona esa lectura bastante simplista, recuperando y problematizando de otra forma la cuestión de clase. Hay una reivindicación de la problemática de clase, pero muy diferente de la que se nos plantea desde estos sectores ligados a lo que llamo en el prefacio, en el prólogo, la pastoral de los olvidados, ¿no? Que es una versión miserabilista de la clase trabajadora, donde ciertos valores como el sufrimiento, la dignidad a través del trabajo, son muy representativos, ¿no? Es decir, no podemos decir que todos los problemas del marxismo o de la tradición de la izquierda occidental provienen del hecho de que, bueno, se ha traicionado a la clase trabajadora, ¿no? Es cierto que ha habido un abandono de ciertas experiencias de la clase trabajadora, pero la problemática es mucho más compleja, ¿no? Y esto es lo que creo que apunta el libro, ¿no? Hay una reflexión de Jameson que me parece muy interesante a este respecto, ¿no? Jameson, desde luego, es un importante teórico marxista, es decir, es alguien que no ha abandonado ni muchísimo menos la problemática de clase ni la herencia marxista, se siente todavía heredero de ese marco emancipatorio. Jameson plantea en un texto que ahora mismo no recuerdo, que el escenario en el que se ha movido como pez en el agua el marxismo tradicionalmente cambió la lógica desarrollada a partir de los años 70, fundamentalmente, ¿no? Se puede datar quizá en años anteriores, pero los años 70, finales de los 60, primeros de los 70 son los años de este desplazamiento, de este punto de inflexión. Comenta Jameson que desde la posición izquierdista, obrerista, tradicional, esta posición que podemos llamar el programa base, ¿no?, de recuperar, ¿no?, los valores de la clase trabajadora, la dignificación a través del trabajo, etc., un cierto materialismo, y digo un cierto porque tampoco esta posición representaría en sentido estricto un planteamiento materialista ligado, por ejemplo, a la tradición más marxiana. Siguiendo a Jameson, él plantea que esta idea tradicional según la cual la problemática cultural o la problemática ideológica es un desvío, un desplazamiento interesado de los problemas realmente importantes, ya no podemos mantenerlo en la actualidad. Entre otras razones porque el principio de realidad se ha aproximado tanto a nuestra experiencia cotidiana, el principio de realidad es tan insoportable que necesitamos para una construcción de izquierdas de futuro apelar a algo que vaya más allá de lo material. Necesitamos de alguna manera cierta distancia, cierto planteamiento que él denomina utópico, para no enredarnos en las cuestiones ligadas a la problemática llamada de base, ¿no?, tradicionalmente llamada de base. No solamente eso, sino como subraya muy bien Antonio en este libro y en otros textos, se ha producido una transformación estructural de la lógica laboral. Y en esa transformación quizá la izquierda siempre, o determinada izquierda siempre ha ido a rebufo de determinadas transformaciones y tendencias que luego han sido cooptadas y capturadas por la lógica y la racionalidad neoliberal. El otro día comentábamos, voy a ir rápidamente sobre los otros puntos, ¿no?, que me parecen destacables del libro. El otro día comentaba en otra intervención que realizábamos sobre este libro un tuit de una celebridad citada en Los Olvidados, que un comentario que cuestionaba, que criticaba amargamente cómo una autora cercana a la filosofía trans como Beatriz Preci, como Paul Preciado, perdón, cómo los medios de comunicación españoles habían dedicado tanto tiempo, tantas entrevistas a un personaje como Paul Preciado, porque después de una jornada laboral de 8 horas, ¿quién demonios iba a tener tiempo y ganas para leer esas cosas, ¿no? Y comentábamos ese tuit justamente como ejemplo de esa posición que critica o que cuestiona Antonio en el libro, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con Paul Preciado, yo mantengo mis distancias, creo que el libro también hace algunas críticas interesantes al revelar en qué sentido determinado pensamiento de la identidad termina políticamente muy cercano a posiciones liberales clásicas. Esto es una cuestión que creo que merece ser debatida. Pero más allá de esa discusión sobre si Paul Preciado merece o no atención en los medios de comunicación, lo que subyace a ese tuit me parece peligroso. Me parece muy peligroso. Entre otras cosas porque presupone una distinción y una división del trabajo que me parece inaceptable, ¿no? Los que se dedican a trabajar 8 horas y los que pueden permitirse el lujo de leer a Paul Preciado o quien sea, ¿no? O sea, me parece que hay una especie de posición autocomplaciente con lo que tiene que ser la clase trabajadora que es bastante perniciosa y que intelectualmente además no tiene un pase, ¿no? Y me acuerdo que en la conversación, es como si, Engels, el padre de Engels le hubiera dicho a su padre, oye hijo, ¿qué haces escribiendo esas cosas? Que aquellos que no son de tu cuerda, aquellos que no son, digamos, de tu grupo intelectual, no lo van a entender. Quizá Engels nunca hubiera escrito su escrito sociológico sobre la situación de la clase obrera en Manchester, ¿no?, a finales del 19, ¿no? Pero parece que ese discurso está volviendo de una forma llamativa en los últimos tiempos, quizá por la desorientación o por las derrotas, entre comillas, que hemos padecido en este último ciclo político. Comentando este tuit y esta intervención que podría resumir perfectamente el blanco de la crítica de Antonio Antonio comentaba y sacó a relucir la posición de Jacques Rancière en La noche de los proletarios, ¿no? Y hablaba de cómo justamente lo que hace Rancière en ese famoso texto era cuestionar esa división del trabajo, ¿no? Donde la clase trabajadora tiene que dedicarse a sus labores y donde no tiene capacidad para transformar su tiempo de trabajo en tiempo de ocio o en tiempo cultural. Y comentaba esta cuestión que interesa tanto a Rancière, de la desidentificación, ¿no? De cómo el poder te encasilla, te trata de destinar a una determinada identidad, y cómo el acto emancipatorio tiene que ver con un acto de desidentificación, y que la propia palabra proletario, según Rancière, significa esto, ¿no? No quiero ser aquello, no quiero ser esa bestia de trabajo, no quiero ser ese individuo sometido a las cadencias infernales del trabajo, y al menos quiero tener las noches para poder leer y escribir y interesarme por la cultura, ¿no? Es cierto que la obra de Rancière ha de entenderse también en el contexto de un mayo del 68 que trató también de desidentificar las identidades emancipatorias, ¿no? Y luego, pensando esto que decía Antonio, recordaba la crítica que se ha hecho desde planteamientos sociologistas a Rancière. Vale, bien, está bien que la clase trabajadora busque desidentificarse, busque entenderse al margen de esa clasificación y ese encasillamiento laboral, pero lo que plantea Rancière en La noche de los proletarios son experiencias hasta cierto punto extraordinarias, ¿no? Son posiciones de ciertos obreros que a la vez fueron poetas o que fueron artistas, pero ¿hasta qué punto podemos extrapolar esas desidentificaciones extraordinarias, puntuales, y llevarlas quizá a un terreno más general? ¿Hasta qué punto también ahí hay una posición quizá demasiado idealista, ¿no? de lo que son las posibilidades de desidentificación? Parece que ese debate, que es un debate que se desarrolla en Francia fundamentalmente, quizá tiene otras características, ¿no? Pero creo que se plantea muy bien en el debate Rancière-Bourdieu, ¿no? El debate entre, bueno, hasta qué punto, ¿no?, las condiciones materiales pesan tanto que para desidentificarnos tenemos que hacer esfuerzos hercúleos, y esos esfuerzos hercúleos acontecen, claro, como la noche. La noche. Se puede hacer política simplemente con la noche de los proletarios, ¿no? Pero aún así, y volviendo al tuit, lo que plantea ese tuit no es esto, no es ese debate, es algo peor. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que podríamos llamar la indignidad de hablar de la identificación de los otros. La indignidad de utilizar tu posición intelectual, tu posición dentro de un medio de comunicación, tu posición dentro de la estructura social, para reducir la experiencia de los otros a eso. O sea, eso es lo que me parece. Es como una especie de abdicación total de la posición pedagógica y de la posición educativa. Es decir, la posición de quien se limita a decirle al otro dónde está, dónde tiene que estar, dónde tiene que permanecer. Porque ojo con descarrilarse. Pues bien, todo lo que está sucediendo después del ciclo 2011-2021 me parece que es una especie de, como de caza de brujas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como una especie de descontaminación de los espacios que se contaminaron en esta última década. Esas promiscuidades, esas relaciones, quizá también fueron muy extraordinarias y muy puntuales entre sectores sociales diferentes. Es lo que este discurso de los olvidados pretende erradicar, ¿no? Es un acto como de purificación y de contaminación de experiencias de hibridación que son necesarias para hacer política, ¿no? Bueno, por último, aquí también hay una cuestión histórica de fondo, ¿no? Y esto Antonio lo ha trabajado muy bien, tanto en este libro como en otros artículos o en algunas reflexiones anteriores. Esto que podríamos llamar la ilusión retrospectiva respecto a los 60, respecto a las luchas contraculturales y contra el trabajo disciplinario durante los 60. ¿En qué radica esta ilusión retrospectiva? En pensar que los 60 y las dinámicas contra el trabajo, las dinámicas autonomistas que surgieron en los años 60 y 70, fueron el desvío del pensamiento emancipatorio, fueron la traición del pensamiento emancipatorio, fueron la traición del trabajo, como si la cultura hubiera traicionado al trabajo, ¿no? Como si la cultura hubiera desplazado a las reivindicaciones de la base, las reivindicaciones puramente materiales, ¿no? El problema de esta lectura retrospectiva, que proviene tanto de la izquierda como de la derecha, porque en eso están tanto la derecha como la izquierda de acuerdo, ¿no? En esta lectura que podríamos llamar retrospectiva, es que no termina de explicar algo que es fundamental para entender un cierto horizonte de futuro, que es porque se desplazaron, o por qué, digamos, esa sociedad disciplinaria fue desplazada por otro deseo, de emancipación. ¿Por qué esa sociedad disciplinaria fue cuestionada por un deseo de liberarse de la disciplina del trabajo, ¿no? Porque sin solucionar este problema creo que no podemos construir un horizonte emancipatorio, ¿no? Sin entender que lo que tuvo lugar ahí fue que las pulsiones utópicas o las pulsiones antidisciplinarias fueron coaptadas por el pensamiento neoliberal. Si no terminamos de entender esto, no vamos a salir del gobierno de Ayuso, no vamos a salir de los proyectos de la derecha en España o en otros sitios, ¿no? Si no entendemos la problemática del deseo antidisciplinario que se puso en juego durante los años 60, creo que difícilmente podremos avanzar, ¿no? Y esto nos lleva, por último, y con esto sí que termino, a una reflexión sobre cómo debemos combinar una lectura materialista con la problemática del agravio, con la problemática del sufrimiento, ¿no? Es decir, que no esto es algo que está continuamente en el libro, ¿no? ¿Cómo podemos pasar del yo al nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos socializar nuestro malestar? ¿Cómo podemos salirnos de las gramáticas del resentimiento y de las gramáticas individualistas de ciertas políticas de la identidad, ¿no? O sea, aunque tenemos que pensar, y no cabe volver atrás, no cabe volver a la vieja izquierda fordista o obrerista, y tenemos que trenzar nuevas alianzas y nuevas complicidades, tenemos también que pensar cómo pasamos del yo al nosotros, ¿no? Cómo terminamos de articular esas gramáticas del malestar con proyectos colectivos, ¿no? Con relatos, digamos, que puedan hablar de un cierto nosotros, ¿no? Y bueno, pues simplemente invitaros a la lectura de este libro y que os lo compréis, que merece la pena.
Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Para mí, pues, es un placer, la verdad, compartir este espacio con Antonio, con Germán. El libro de Antonio me ha parecido una maravilla por cómo está escrito, por la oportunidad también, por la valentía, ¿no? Por el arrojo con que trata temas que me parecen completamente urgentes para lo que hace a la construcción política y bueno, pues a un cierto balance también, ¿no? De lo que significa ser de izquierdas en ese ciclo del 11 al 21 que mencionaba Germán. Creo que es un libro, digamos, que la primera sensación que te transmite es digamos esa compañía, ¿no? De bueno, hay gente que está pensando estas cosas, ¿no? Y que realmente está planteando también o abriendo vías que nos hacen salir de esa impresión de camino agotado, ¿no? Y eso creo que es algo que se agradece mucho. Voy a plantear, si os parece, si te parece, pues digamos ciertas reacciones, ¿no? a la lectura, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver con preguntas que me hago, preguntas que os hago, que hago también al público y que podemos intentar pensar juntos, juntas, ¿no? En primer lugar, quería focalizar un poco, delimitar, pues, una de las cuestiones centrales del ensayo, del libro, que es, digamos, una cierta resignificación de lo material. ¿Qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de lo material? Una izquierda que se ocupa, que se preocupa, que está inquieta por la materialidad de la clase obrera, por la materialidad de lo que significa ser hoy en día un subalterno, lo que significa estar oprimido. Creo que el libro tiene un enorme acierto y es muy hábil Antonio, ¿no?, en esto, como en tantas otras cosas, ¿no?, cuando plantea que bueno, la materialidad no es algo que podamos someter a unos esquemas deductivos, de manera que tú partes de unas condiciones de posibilidad, de una manera como muy kantiana, como muy, muy esquemática, como siempre, muy, que controla muy bien el plano, que controla muy bien el mapa cognitivo, sino que lo material es algo que tiene que ver con encuentros, es algo que tiene que ver con proyectos, con dinámicas, relaciones de fuerza, correlaciones, y que ese es el espacio desde el que tenemos que repensar la identidad política, para empezar, la acción colectiva, se nos han escamoteado, ¿no? En cierto modo, se nos ha escamoteado también el nivel de lo material, el eje de lo material, ¿no? De la mano de un cierto materialismo ramplón, ¿no?, en el que la identidad de la clase trabajadora pues tendría que ver con ese retorno nostálgico que aparecía también en la intervención de Germán, a formas de vida periclitadas, a formas de vida que recordamos y que además, como las recordamos mal, porque las recordamos tergiversadas, las recordamos en plan cuéntame, las recordamos pues como vete tú a saber cómo fue eso, ¿no?, qué relaciones de fuerza estaban sosteniendo esas maneras de vivir, esas emociones, esas maneras también de relacionarse los sujetos consigo mismos y con los otros, ¿no? Yo creo que aquí hay un ajuste de cuentas, ¿no?, en tu planteamiento de lo material, hay un ajuste de cuentas con la memoria, muy interesante, con la memoria objetiva, la memoria subjetiva, las dimensiones más o menos objetiva, subjetiva del hacer memoria, y bueno, pues eso me ha resultado pues tremendamente productivo, ¿no?, muy fértil para seguir pensando sobre estas cuestiones. Una segunda cuestión que quería enfocar y que me ha interesado muchísimo del libro, de la arquitectura misma del libro, pues es esa, digamos, apuesta por desmontar una oposición, una contraposición que en realidad pues no lo es tanto, entre lo que sería la crítica social, como es debido, la crítica social pues que digamos puedan realizar lectores de Bourdieu, de Beba también, como son Boltanski y Chiapello, de lo que se tildaría más bien de crítica artística, ¿no? Es decir, me ha parecido que presentas muy bien, confirmas, ayudas a entender que realmente una crítica social creíble, sostenible, incluso rigurosa, es una crítica social que se deja atravesar también por el momento de lo artístico, que no deja de ser, digamos, ese momento nietzscheano, ¿no? Aquí recuerdo ciertas páginas que tengo todavía como muy vivas en la memoria de Transición Nietzsche, ese momento de construcción, de analítica de fuerzas que permite cambiar situaciones determinadas, ¿no? Crítica social y crítica artística, para entendernos, y esto pues está muy presente en el argumento, en el análisis de Antonio, separarlas como si se tratara, digamos, de dos categorías diferentes, pues sería lo mismo, es decir, cometer el mismo tipo de error analítico que cuando de manera muy miope separamos, compartimentamos el eje de la redistribución, el eje del reconocimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo distribuyes si no tienes un eje óptico, si no tienes ya, no estás adoptando una cierta manera de entender quién merece recibir esos medios, ese soporte material económico, quién necesita las ayudas, quién no las necesita? Es decir, a la base de toda distribución no podemos eclipsar el hecho de que se encuentran determinadas decisiones, ¿no? Decisiones lógicas, ¿no? Todo parte, digamos, de ese tipo de trazado, ¿no? De cómo se establecen esas divisiones, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido desde luego uno de los momentos, desde el punto de vista de la construcción que tú propones, o de la reconstrucción de sentido, sencillamente, para repensar, digamos, una política de izquierdas en el siglo XXI, recordar la importancia, ¿no?, de que estas fronteras quizá no estén en el lugar más adecuado, que que a lo mejor la frontera pues hay que pensarla más a la luz de la coyuntura, a la luz de la imbricación, a la luz de la alianza, a la luz de la combinación, que ese sería, digamos, el registro hermenéutico más adecuado para vernoslas con estas cuestiones. Y además he simpatizado mucho también personalmente, porque bueno, tú recuperas muchas historias, ¿no? Recuperas, lo comentaba Germán, muchas historias de lo que sería el comienzo de la clase obrera, ¿no? 1867, pero también 1917, 1945, 1968. Es decir, es necesario hacer esa relectura de retratos, ¿no? De fotomatón, que parece que tenemos muy claro, de la clase obrera, para reconocer que bueno, que a lo mejor en esa genealogía gris de la clase obrera, pues a lo mejor los obreros no tenían rostro, ¿no? Y consiguieron tenerlo, ¿no? Y lo interesante es eso, que no alguien a quien no se esperaba, o alguien que no tenía voz o que no tenía posición, sin embargo la gana, ¿no? Y me ha interesado, como decía, mucho, me ha tocado mucho que recuperes precisamente registros importantes del operaísmo italiano, de la lucha obrera italiana, el movimiento de los 77, que me ha recordado, ¿no? Me ponía un poco pues en situación de rememorar, pues, por ejemplo, los conciertos que Pollini, pero también Claudio Abbado, también Luigi Nono, es decir, esa alta cultura italiana, ¿no? Esos grandes compositores italianos y directores de orquesta italianos, los conciertos que daban, pues, por ejemplo, en la fábrica Mirafiori, ¿no? de Turín, la fábrica de la Fiat, pero también en grandes fábricas de Génova, de Venecia. Y bueno, el tipo, digamos, de espacio estético, pero también político, que se quería articular ahí, porque claro, realmente si interpelamos esta combinación de lucha, de crítica social y crítica artística, lo que estamos enfocando es, digamos, el asunto de cómo se forma una cultura política. Es decir, si se forma una cultura política es que hay una estética, digamos, una serie de piezas, de condiciones estéticas de la política. Es decir, a la política se llega, en la política se entra, y se entra también por una cierta, digamos, educación, sensibilidad. Sensibilidad por lo que hace a nosotros mismos, pero también a la relación con los demás, el espacio de la calle, cómo estamos en la calle, cómo la habitamos, cómo habitamos la ciudad, nos encontramos espacios como este, que a todos nos ha dejado un poco boquiabiertos, boquiabiertas, o no contamos con ellos, ¿no? Y eso yo creo que forma parte, con todos sus fracasos, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a Cristina Basili, que puede hablar de esto con más motivo, ¿no? Que más conocimiento de causa que yo. Con todos los fracasos de la cultura italiana y del territorio italiano, creo que en Italia hay una cierta conciencia de que esto es así, es decir, de que sin construir sensibilidad política tampoco organizamos posiciones políticas. Esto es algo que es digamos, una cierta caricatura, pero de Dante, de la Divina Comedia, a los cuaderni del carcere, a los cuadernos de la cárcel de Gramsci, en la cultura italiana hay una cierta concepción, asunción de que hay una continuidad, de que hay una continuidad, digamos, de un autor profeta que sabe que el suelo para el cambio político, para la emancipación, todavía no está listo, pero que, digamos, siente que su texto lo va a preparar, ¿no? Que su texto va a intentar condensar atenciones, va a intentar satisfacer también deseos, va, digamos, a lograr sintonizar con subjetividades que están buscando ese cambio, ¿no? Creo que en la cultura italiana, ya digo, con todos los fracasos, con el fracaso de 20 años que se llama Berlusconi, pero también con el fracaso que supone ser esa maquinaria de destrucción de grandes subjetividades políticas, de grandes líderes políticos, ¿no? que se queman muy rápidamente, mucho más rápidamente seguramente que en los ciclos españoles. Yo creo que ese es un enigma de la formación de conciencia política y de conciencia civil en Italia, del que tenemos que aprender, ¿no? Y precisamente por eso, leyendo el ensayo de Antonio, me hacía preguntas, ¿no? Preguntas incómodas, desde luego para alguien que vive en España, que tienen que ver con, bueno, pues con deficiencias, con puntos débiles, flancos débiles, en ese orden constitucional del 78, que es en el que estamos, en el que, por ejemplo, pues las lenguas nacionales no se estudian fuera de su territorio, ¿no? Soc molt militante en això, ¿no? Que no, el hecho de que el catalán no se pueda estudiar en un instituto de Ávila o en un instituto de Jaén, o lo mismo con el galego, lo mismo con el euskera, ¿no? Las lenguas catalanas, valenciano, catalán, es decir, que no se haya producido, digamos, ese tejido de conocimiento recíproco, es algo que genera efectos y los ha generado en un país como este. Ha generado incomunicación, ha generado una construcción distorsionada de los otros, ha creado también una visión de la cultura, del uso de la lengua, del derecho a utilizar una lengua, ha creado una serie de usos, una serie de prácticas que digamos, cuesta mucho desmontar en generaciones de jóvenes, ¿no? Y bueno, pues me interesaba subrayar esto, ¿no? Subrayar que, en fin, desde el punto de vista, digamos, español, ¿no? Desde el punto de vista nacional, poniendo ejemplos como estos que tú señalas, ¿no? Muy, de una manera, creo que muy marcada, estos ejemplos de emancipación obrera, donde se pide todo, donde se pide colocar al trabajo donde tiene que estar, donde se buscan utopías, ¿no? Se busca, digamos, empezar a articular o empezar a avanzar en la dirección de algo que sin duda es un contexto utópico. Al ver, digamos, esa coyuntura italiana, pues me preguntaba, bueno, ¿y por qué, digamos, entre nosotros, por mucho que, en fin, hay compañeros, compañeras, y hay un trabajo que yo creo que está sencillamente empezando, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales lleva bastante tiempo avanzando, pero en el campo de las ciencias humanas, y no digamos ya del canon filosófico, nos ha costado más, ¿no? Mirar en el interior de la transición, mirar en el interior de esas décadas y de esas décadas de las que seguimos viviendo y de cuya autoridad, digamos, seguimos dependiendo, para reconocer cuáles fueron los errores, sobre todo desde el punto de vista de política cultural, que han hecho tanto daño, ¿no? Y que nos han introducido quizá en casillas o en posiciones que tienden a conformar pensamiento conservador, tienden a conformar eso, ¿no? Yo creo que no es menor la cuestión lingüística va adosada a un paisaje, a unas formas de vida, a unas costumbres, y sobre todo si no se da ese conocimiento, si no se da ese compromiso por parte de la red pública educativa a nivel nacional, tampoco se está cumpliendo, digamos, con el mensaje constitucional. Es decir, estamos conformándolo, aplicándolo, pero aplicándolo en lo que interesa, ¿no? No lo estamos aplicando también en digamos, todo el respecto de carga lingüística, de carga cultural que también debería tener a la base, ¿no? Y que también merecería esa aplicación. Avanzo un poco a otra cuestión que también creo que da, digamos, en cuestiones, ¿no? Que linda con cuestiones que siguen generando incomodidad a nivel público, ¿no? En nuestro país, y que es, digamos, la cuestión de las escalas, ¿no? Realmente si podemos utilizar una nueva visión de lo material, donde lo micro, las instancias, digamos, más relacionadas con focos de encuentros, de acción colectiva, que tienen un carácter, digamos, pues muy preestructural, prepartido, que no tienen por qué identificarse, digamos, directamente con esos dispositivos, se me generaba, digamos, la pregunta de bueno, esto, digamos, lo podemos encauzar, este tipo de perspectiva emancipadora o de apuesta emancipadora, la podemos encauzar mediante dinámicas de tipo intersticial, por decirlo con Olin Wright, ¿no? Con sus utopías reales, o de manera más simbiótica, cómo nos vamos a relacionar con eso que llamamos neoliberalismo, seguramente pues como ese hecho total, social total, ¿no? como digamos algo que lo atraviesa todo, que ha sido también, como recordaba Germán, y aparece muy claramente en el ensayo de Antonio, ¿no? La perspicacia del liberalismo a la hora de encontrarse con esa pieza fundamental de la antropología, que es el deseo, ¿no? Esa capacidad para servirse del deseo, para adelantarse a sus necesidades, para proporcionarle, digamos, objetivos que pueden ser, digamos, una manera muy acelerada, consumibles, por ejemplo, ¿no? Que se pueden materializar, que se pueden encarnar de manera muy rápida, pero que también al mismo tiempo se convierten en fantasmagorías, ¿no? Es decir, esa dinámica habitual con la que el neoliberalismo promete algo, hasta te lo puede entregar, pero de la misma manera en que te lo entrega, comprendes que eso no es estabilidad, que eso no es estable, que eso llega y al mismo tiempo cuesta mucho mantenerlo, exige, digamos, una carga de sacrificio también pues muy desequilibrada con respecto de lo que consigues, pero esa negociación se ha producido, ¿no? Y claro, lo que estaría por ver es, digamos, si esos espacios más microscópicos o más modulares o con una geometría más variable son capaces también de sintonizar, digamos, con emociones que muchas veces tienen que ver con el resentimiento, tienen que ver con la decepción, tienen que ver con lo que solemos entender como emociones negativas, pero que también están pidiendo agencia práctica, que también están, digamos, dibujando un cierto horizonte práctico, ¿no? Y bueno, pues con ello enfoco también algo a lo que quería llegar, ¿no? En esta reacción mínima, ya te digo, a tu ensayo, que es precisamente qué tipo de posicionamiento, qué tipo de lectura, de análisis podemos hacer de emociones, ¿no? De afectos del tipo resentimiento, ¿no? El resentimiento yo creo que es una emoción muy, muy interpelada en las páginas de este libro, y me ha hecho recordar también la manera en que lo interpelas, pues fundamentalmente el discurso de tres mujeres que me interesan mucho, tres teóricas de lo social, de lo político, como son Laura Quintana Porras, por un lado, pienso especialmente en su ensayo Rabia, ¿no? También Zeynep Gambetti, a la que ya te referí la primera vez, yo creo que te escuché en un seminario en la Complutense, y también Sara Ahmed, ¿no? La política cultural de las emociones, creo que bueno, aparte de que la citas digamos la figura del joy killer, ¿no? Digamos quien se presenta como aguafiestas, ¿no? Pero creo que las tres presentan unas coordenadas de análisis que resultan muy fértiles cuando se te lee, ¿no? Porque realmente estáis muy en sintonía en la localización de los problemas. Creo que con Laura Quintana distinguir, digamos, entre un resentimiento más o menos estático, un resentimiento que nos instala en un victimismo que no tiene afuera, que no tiene tampoco futuro, que no busca construir nada, frente a un resentimiento que, sin embargo, sí quiere configurar, sí quiere reconfigurar, sí quiere cambiar los espacios. Yo creo que esa distinción es importante, digamos, para esta sensibilidad política en la que tú estás trabajando en realidad. En el caso de Gambetti, creo que su estudio de la mentalidad alt-right, del tipo a nivel global, el tipo de pueblo que sale de ahí, es decir, ese pueblo que se concentra y que se repliega en la localización del otro, ese pueblo al que se ha enloquecido porque se le intenta convencer de que realmente se ha identificado al enemigo, se ha identificado al enemigo por el que todo funciona mal. Funciona mal la seguridad social, funcionan mal los ambulatorios, funcionan mal las escuelas, funcionan mal las estructuras relacionadas con derechos básicos a nivel comunitario y, por tanto, como se ha identificado, vamos a ir a por él, ¿no? Yo creo que Gambetti, también por su origen, ella es una intelectual turca que trabajó durante muchos años en la Bogasici y ahora es investigadora independiente en Estados Unidos. Creo que en fin, también hay una materia, ¿no?, de primera mano, y una confrontación también con gobiernos especialmente despóticos que influyen en su lectura, pero creo que es una lectura muy lúcida la suya acerca de a dónde llevan esas reconstrucciones, ¿no?, conservadoras, regresivas, de los olvidados, donde en realidad no recuperamos nada, recuperamos sencillamente fantasmas, ¿no?, recuperamos figuras completamente melancólicas, bucles melancólicos, ¿no? Y en el caso de Ahmed, pues creo que también la línea de Ahmed de focalizar lo abyecto, focalizar lo que está en la frontera como aquello que resulta amenazante para unos y para otros, siempre en el espacio social, concentrar también la mirada en la importancia de mantener la incomodidad, de exigir a la normatividad social que acepte esas zonas de incomodidad consigo misma, con su universalidad, precisamente para abrir espacio a esas, digamos, particularidades, ¿no?, a esas revueltas, a esas emancipaciones que son muy coyunturales, que a lo mejor conciernen a una minoría, pero que desde la minoría, como tú bien dices, interpelan al universal, interpelan al todo y quieren, digamos, llamar la atención de ese todo con respecto a la importancia de esa exclusión y de esa marginación que se estaba sufriendo, ¿no? De manera que bueno, quería también terminar un poco pues con este aire de familia que yo veo entre discursos, también por supuesto Germán, es decir, lo que yo he aprendido, aprendo siempre de Germán, al que también tengo más cerca porque lo tengo en mi propia facultad, ¿no? Me ha parecido ver pues que bueno, hay un cierto archipiélago aquí muy, muy interesante de discursos de resistencia frente a una resignificación, resemantización pues bastante nihilista de términos clave del pensamiento de izquierdas y de la política de izquierdas, ¿no? Y bueno, pues seguramente cuando se trata estas cuestiones, volvemos una y otra vez a lo merely cultural, ¿no?, de Balder, volvemos siempre a lo que parece para muchos, para la normalidad, para la óptica habitual, lo que parece meramente cultural, pues no tiene a sus espaldas sino la carga de una lógica y de una óptica insistente, cargada de leyes, cargada de determinaciones jurídicas, cargada también de interiores y de afueras, de dentros y de afueras, que han dejado precisamente en los márgenes a muchas vidas, ¿no? De modo que bueno, esto de la apuesta cultural, la batalla cultural, desde luego está muy lejos de ser una neutralización de lo político, sino más bien ese espacio en el que la política muestra sus límites, sus herramientas también y sus instrumentos, ¿no? Y bueno, pues en fin, que muy agradecida por la lectura, por ver que este tipo de trabajo pues está en marcha, ¿no?, y se presenta con esta madurez, por otro lado, y bueno, pues invitar a la lectura, desde luego, a quienes no lo hayan leído, porque se lee muy bien, además, y es una lectura, aparte de amena, pues que reúne una cantidad de información impresionante, ¿no?, para quienes tengan interés por estas cuestiones y por este tramo de la historia, ¿no? Así que gracias, Antonio, y bueno, que sigamos con el diálogo.
Bien, buena tarde. Pues muchísimas gracias, Germán, Nuria. La verdad que, bueno, con esta lectura atenta, cuidada, las preguntas y los horizontes de problematización, o sea, para mí es un orgullo y un honor que, o sea, contar con vuestra lectura. Germán lo conocía desde hace más tiempo y sabe de mi admiración a Nuria. Personalmente nos hemos conocido hoy, lo cual además, ¿no?, que aceptara la invitación me llenó de alegría, porque es una relación más a tres de la escritura, pero yo he leído y aprendido muchísimo de Nuria desde hace muchísimo tiempo. Con lo cual, bueno, sumamente agradecido y contento. Y por supuesto a Manu y al Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social también, por la manera en que ha cogido el libro, ¿no?, por lo que ha abierto, y al espacio de La Maliciosa, por este estupendo espacio que habéis abierto y que le dais vida, y a todas vosotros que hoy nos vemos aquí, a quienes nos conocemos, a quienes no, a quienes nos hemos visto por primera vez luego de las redes, y ¿no?, a todas estas formas, diferentes formas de encontrarnos. Bueno, creo que habéis dicho muchísimo y muy bien, ¿no?, acerca del libro. Además, las presentaciones, pues también como género literario, siempre tienen algo de hipérbole. Entonces, creo también, ¿no?, que bueno, ¿no?, que habéis sido fieles, ¿no?, a lo que el género literario de presentaciones requiere. Y sí que me gustaría contar un poco qué es lo que rodea el libro, ¿no? Es decir, cuál es la idea, ¿no?, que me lleva a escribirlo, por qué, y alguna de las líneas fundamentales también para poder abrir, ¿no?, a la discusión con todas y todos, ¿no? Yo creo que Germán dice algo al inicio, que es efectivamente así, ¿no? Es decir, el libro nace en un momento de desorientación política, ¿no?, en un momento de desertización, en un momento de bajamar, ¿no?, es decir, en un momento de ajustes de cuentas, de debates virulentos, ¿no?, de una atmósfera enquistada, podríamos decir, y que creo que tiene que ver justamente con el cierre de un ciclo político. Y me parecía además, leyendo a cómo Stuart Hall leía a Gramsci y cómo Jorge Lago leía a Stuart Hall, me parecía que era muy interesante además, ¿no?, que es una reflexión que hacía en el prólogo a la edición castellana del libro, me parecía que era muy interesante inscribir esto que nos pasa, ¿no?, o este momento de desorientación en una genealogía histórica, ¿no? Es decir, así como en los años 20-30 Gramsci, ¿no?, observaba que los anhelos de cambio que la Revolución Italiana y la Revolución Alemana podían traer, ¿no?, de alguna manera su fracaso genera una reacción en el campo político de la derecha, que es el fascismo, ¿no?, a su vez hay una reacción en el campo político de las izquierdas, que es el estalinismo, digamos, ¿no? Es decir, un momento de cambio en el año conseguido y luego aparecen dos reacciones en dos campos políticos diferentes. De la misma manera, ¿no?, un segundo momento fuerte de momento constituyente, los años 60, los años 70, al calor de todas las revueltas que acontecen y que tienen carácter de acontecimiento en aquellas décadas, otra vez, ¿no?, la posibilidad de cambio no conseguido, una reacción, ¿no?, en el interior del campo conservador, ¿no?, la racionalidad neoliberal, ¿no?, como una respuesta a, y otra vez un cierto repliegue identitario en el seno de las izquierdas, ¿no?, que ahí es donde Stuart Hall ve cierto repliegue ortodoxo en el interior del laborismo inglés, ¿no? Entonces nos tocaba ir a nuestro presente, a nuestra coyuntura, a nuestro ciclo, digamos. El proceso a partir de 2011, que tiene que ver con la ocupación de las plazas, no solo en el marco del Estado, sino en un repertorio de acción transnacional, ¿no?, en distintos espacios y distintos lugares del mundo. La irrupción en la esfera representativa con nuevas formas, con nuevos gestos, con nuevos discursos, no solo en el Estado español con Podemos, también con Syriza, también en el intento en el interior del Partido Demócrata estadounidense con Bernie, Corbyn, Mélenchon, etcétera. Hay un intento de penetrar, ¿no?, en las instituciones representativas desde ese lugar. Otra vez el intento anhelado y no logrado, una reacción en el campo conservador, que serían las extremas derechas o la internacional reaccionaria o las extremas derechas 2.0 o los distintos nombres con los que sociólogos, ¿no?, y filósofos han referido a ese archipiélago ideológico y político. Y entonces venimos a nuestro lugar, ¿no? Un repliegue identitario en el seno de las izquierdas, ¿no? Es decir, un repliegue identitario que creo que tiene que ver con digamos, florece en la superficie una suerte de ethos obrerista, de un ethos identitario, que no nace de la nada, sino que creo que nace de una lectura política muy concreta, que vendría a decir lo siguiente: el ciclo político que se inicia en 2011 es el momento político de la izquierda cultural. La izquierda cultural fracasa, entonces nos toca a nosotros. Volvemos a la realidad. Esa no era la batalla política. Así no. Es decir, la contraposición cultural material, esa dicotomía permite a determinados lugares de enunciación generar una valoración normativa de la realidad. Es decir, no es un análisis analítico, no hay un intento de una teorización nueva de volver a un debate desde el siglo XIX a hoy, a que aparezca una nueva relación entre lo material y lo cultural, ¿no? Y además se hace, ¿no?, en esto que os decía de la reacción en el campo de las derechas y en el campo de las izquierdas, existe una parte importante de la izquierda que ha decidido reflejarse en el espejo reaccionario de las derechas, digamos, ¿no? Es decir, las extremas derechas hablan de los problemas reales de la gente, ¿no? Ergo, de alguna manera se entiende que detrás de una determinada concepción estrecha de la familia, que detrás de la reacción a los avances del feminismo, que detrás a la sospecha sobre el inmigrante, que detrás de una concepción esencialista y racista de la nación y de la bandera, que detrás de eso, de todo eso, anida, no se sabe bien por qué, una suerte de esencia proletaria. Ahí hay una suerte de evidencia proletaria que se esconde detrás de estas formas culturales, ¿no? Ergo, creo que no deja de ser curioso que a medidas militaristas, racistas y machistas, ¿no?, digamos, sean valoradas normativamente por parte de la izquierda como si las extremas derechas estuvieran refiriéndose a los problemas materiales, ¿no? Por tanto, creo que aquí, y es un poco el subtítulo, hay una coartada reaccionaria. Es decir, el ethos obrerista, la contraposición entre lo cultural y lo material, el intento de responder en el mismo marco discursivo a los avances de las extremas derechas genera una coartada reaccionaria en el interior del campo político plebeyo. Y en este diagnóstico, que si no estamos de acuerdo, pues entonces no podemos, no está, o podemos discutirlo. En este diagnóstico me parecía que era importante, o al menos yo necesitaba, escribir algo, pensar algo que permitiera, vamos a decir, salir de aquí, o que alumbrara, o que algo que de alguna manera, ¿no?, pudiera restañar esas heridas desde otro lugar, ¿no? Y lo primero que me parece importante era romper las codificaciones fijas, ¿no? Es decir, romper las codificaciones fijas. Eso quiere decir que también a la hora de escribir el libro, el modo en que está escrito, que es un libro que no rehúsa la polémica, pero que otorga la mismísima dignidad teórica, pero la misma dignidad teórica, en un principio ranceriano, vamos a decir, de la igualdad de las inteligencias, si se quiere, la misma dignidad teórica a lugares de enunciación, teóricos, periodistas, activistas, nos gusten más o menos, consideremos que sus argumentos son o menos sofisticados, porque lo que me interesa es el modo en que estas ideas están configurando una atmósfera política. Digamos, ¿no? Hay algo de Maquiavelo aquí, ¿no? Si la verdad es la verdad efectiva de la cosa, pues si un libro, ¿no?, tiene un recorrido de 20.000 volúmenes vendidos y es capaz de penetrar en cierto sentido común, y como ven, ¿no?, y como el Gramsci decía, ¿no?, de los cafés, ¿no?, pues cuando en la cola del supermercado empieza uno, ¿no?, a escuchar estas ideas traducidas en contextos muy distintos, me parece que hay que atender a ellas, ¿no? Es decir, porque también apareció alguna vez el debate, ¿no?, y que decía Manuel en la entrevista, de, bueno, hagamos como si no existiera, ¿no? O sea, esto es una pelea de redes, ¿no? Esto es una pelea, digamos, de parroquia, es una entretención, ¿no?, en la que, dado que no hay nada que hacer o que el campo, ¿no?, la estructura de oportunidad política se ha cerrado, pues nos dedicamos ahora cada cual a valorizarse en función de sus lecturitas, de sus autores, y hemos encontrado un campo antagónico, pues mira, que escribimos libros, generamos charlas, seminarios, ¿no?, y sería funcional, por tanto sería una lógica funcional al propio momento de bajamar, al propio momento de frustración.
frustración. Pero me parece, insisto, que hay radiado, que arraiga, que toma cuerpo. O dicho en otro modo, así como las extremas derechas, así como las extremas derechas, esta fuerte contraposición entre lo cultural y lo material, es decir, el odio al progre como sobredeterminación, ha sedimentado en formas, en estructuras, en partidos, en gobiernos, de una manera clara y distinta, en el seno de las izquierdas no termina de tomar cuerpo, ¿no? Pero sí que hay una música de fondo, pero sí que hay una sinfonía a la que creo que es muy importante atender. Y digámoslo también una pregunta. Dice, bueno, ¿y por qué vas allí? ¿No? Es decir, ¿qué hay allí a lo que tú vas a ver qué es lo que están diciendo? ¿No? Es decir, ¿qué te atrae, digamos, del repliegue esencialista obrerista? ¿No? Porque si uno va a un lugar, la primera pregunta que tiene que hacer es ¿qué hay que me atrae, que tengo que ir allí? Y creo que hay algo que es muy importante, y es señalar que muchos de sus discursos están articulados y hechos de cuestiones que son muy heterogéneas, muy ambivalentes, y que era preciso desarticular, para poder generar otros puntos de partida. Es decir, insisto que el libro... Germán dice en el prólogo, no rehúsa la polémica, pero no pierde las formas, ¿no? Más allá de que alguien dice, bueno, pues si me dices que mi planteamiento es una coartada reaccionaria, yo entiendo que se lo pueda tomar mal, pero más, digamos, ¿no? Pero más allá de ello, me parece que era importante no consolidar bandos. O sea, no, yo no tengo Twitter, yo no creo consolidar, no, los likes, los retweets, los no sé qué, escribir desde medios conservadores alabando las esencias de lo popular, no, o sea, nada de esto, no me interesa el yo marca, no me interesa construir algo, ¿no?, que solidifique el antagonismo interior en el campo político plebeyo, que es lo que se está haciendo, ¿no? Por tanto, cambiar el clima, cambiar la atmósfera, ¿no?, encontrar otros hilos desde los que tejer sentidos diferentes, era, por así decir, no sé si logrado, pero una apuesta política, ¿no? El lugar de enunciación estaba problematizado desde ahí. Me parecía que no se podía no atender a esta dimensión. Y cuento, el libro se publica hace 2 semanas, más o menos llegó a las librerías, y está ocurriendo algo muy curioso, que al menos no me esperaba. Y es, pues, ¿no?, si alguien pues te invita a dar una charla o te escribe por el libro o comparte en redes, ¿no?, alguna de las resonancias primeras que haya del libro entre las personas que lo han leído, es muy curioso la cantidad de espacios políticos disímiles entre sí que se sienten interpeladas por algunos de los argumentos o por el planteamiento general del libro. Es decir, esto quiere decir, o esto me hace pensar, que si la palabra que contiene este libro es inteligente, no lo es tanto por sus contenidos concretos o los argumentos o lo que diga, sino de alguna manera porque apunta a la necesidad de crear un espacio diferente, ¿no?, en el que pensar las heridas de una frustración política, ¿no? Entonces, si resulta, ¿no?, y digamos que, pues no sé, que desde el espacio de formación de Bildu, el espacio de formación de Izquierda Unida, UGT y Arran se sienten interpelados por el libro, aquí algo ocurre. Es decir, es una tensión, insisto, inherente, interna, ¿no?, a muchísimos espacios, ¿no?, este repliegue identitario que se declina de formas muy distintas y que además estoy aprendiendo muchísimo, ¿no?, por las declinaciones tan extrañas, ¿no?, en las que, y las monstruosidades, ¿no?, internas de organizaciones que a priori no conocía, en las que se están declinando, ¿no? El caso vasco, por ejemplo, es muy curioso, digamos, y lo podríamos hablar. Y una de las primeras cuestiones que me parecía importante hacer entonces era, y que me parece muy interesante lo que ha dicho Nuria sobre la genealogía gris, ¿no?, el color del gris, ¿no?, que era el color con el que Foucault, ¿no?, teñía la genealogía nietzscheana, ¿no?, decía, el color de la genealogía es el gris, porque me parece que hay un lugar común, y yo creo que reconoceremos todos el enunciado común que dice, ante la falta de imaginación política, ante la carencia o la dificultad para pensar horizontes utópicos o emancipatorios, hay parte de la izquierda que reacciona nostálgicamente, ¿no?, tratando de restaurar o de lo retrotrópico, ¿no?, de habitar el pasado, ¿no? Entonces vuelve un paso idealizado como incapacidad política de vivir el presente y de proyectar otros futuros. Y esto es cierto, pero a mí me parecía que la lectura, ¿no?, y que tiene que ver con esto que decía Nuria, o el gesto era otro, y que había que disputar esos pasados hipostasiados. Es decir, yo no tolero un marxismo sin Marx. Es decir, más bien, ¿no?, había que volver, ¿no?, sobre Paco Fernández Buey, ¿no?, y su Marx sin ismos, ¿no? Es decir, que los momentos mitopoyéticos, ¿no?, de 1917 o el Ken Loach del 45, había que someterlos a evaluación. Es decir, ¿cuáles son esos pasados idealizados en los que una identidad obrera clara, perfecta y clarividente, ¿no?, se nos convoca, ¿no? Y para hacer esto, ¿no?, para tratar de rescatar a esos pasados inconclusos, ¿no?, de las miradas esencialistas del repliegue identitario, veo, ¿no?, que hay, vamos a decir, cuatro maneras de enfrentarse a esto, que me parecían insuficientes o directamente desechables, ¿no? Una primera mirada acerca de cómo vamos allí atrás es, vamos a decir, la mirada restauradora de la internacional reaccionaria, digamos, ¿no? Es decir, los proyectos políticos, sobre todo de Donald Trump, de Marine Le Pen o de Santiago Abascal, ¿no?, que lo que vendrían a hacer es situar la nostalgia como el tiempo político de la reacción, ¿no? Y esto quiere decir que existe un pasado glorioso, ¿no?, pues en el caso de Donald Trump, ¿no?, la América previa a la conquista de los derechos civiles, ¿no?, una imagen pasada a la que habría que una metáfora evocadora a la que regresar, ¿no?, o la metáfora evocadora de Marine Le Pen, ¿no?, que además en las últimas estas elecciones, no las anteriores, en la campaña, si os acordáis, el símbolo de su campaña electoral era una llave, ¿no?, pero la llave restauradora que permitía volver a lograr Francia asediado por globalistas, inmigrantes, donde los principios fundacionales de la República Francesa volverían a regir, ¿no? Si está este momento, vamos a decir, Donald Trump, ¿no? Y al tiempo me parecía que había, o que existe, una parte de la izquierda que trata de imitar, ¿no?, o que se mimetiza con este discurso. Y la mimetización consiste en, buscando a la clase obrera pura en un lugar del pasado, ¿no?, se desatiende a las luchas de clases reales. Y creo que en ese hiato, justamente en ese hiato, es donde aparece lo reaccionario, ¿no? Por tanto, esa sería la primera opción, ¿no?, del modo de ir hacia el pasado, que me parecía desechable. Luego la segunda sería la nostalgia obrerista propiamente, digamos, ¿no? Y esto sería eso que podríamos llamar el momento rojipardo, digamos, por antonomasia. Esta lectura, la nostalgia obrerista de un pasado idealizado, tiene como chivo expiatorio al mayo del 68. Es decir, mayo del 68 es la historia de un desvío. Mayo del 68 es el momento en el que la izquierda muerde la manzana. Si no hubiera tenido lugar, entonces las luchas culturales no hubieran secuestrado a la lucha de clases verdadera, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿no?, se tira, ¿no?, una ligazón hacia el tiempo presente donde se construye un antagonismo interior. Yo creo, sinceramente, que no hemos superado el trauma del 68 por muchísimas razones. Pero entonces nos encontramos con un discurso en el que aparece una exterioridad que es engañosa siempre y una interioridad que es muy oscura, porque no se sabe muy bien qué es eso o a dónde nos quieren devolver. Es siempre una carencia de sí, porque la realidad no coincide, ¿no?, con el devenir efectivo de la cosa, y es siempre un defecto de lo otro. Y aquí me parecía que había algo interesante que señalar en el orden del deseo, en el orden de lo libidinal, y es que no es tanto el lamento de la desaparición de un objeto, no es tanto la desaparición de la identidad obrera, ya no rige, ¿no? No es tanto el lamento Owen Jones, ¿no?, del Birmingham, de la arquitectura brutalista, de la rudeza estética, de las tabernas y de la sociabilidad obrera al calor de las fábricas, ¿no? No es tanto que la vida alcance, ¿no?, una textura, ¿no?, a través, ¿no?, de volver, ¿no?, a aquellas imágenes evocadoras, sino que más bien hay una incapacidad de desear o una incapacidad de inscribirse en las luchas de clases reales y actuales. Este es el problema. No es que no haya un objeto al que amar, es que el objeto que existe, ¿no?, las formas múltiples de la emancipación, eres incapaz libidinalmente, ¿no?, de acompañarlas, de inscribirte en ella, ¿no? Por tanto, no es un deseo sin objeto, sino que la existencia del antagonismo realmente existente te priva del deseo. Cada huelga del 8M, yo soy más obrerista. Cada manifestación por el clima, soy más obrerista. Y las Kellys no se encuadran en comisiones obreras, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuánto, y el otro no sé cuánto, ¿no? Creo que hay mucho de esta perspectiva. Y esto ya se lo dejaría a Germán, que de esto sabe más que yo, o a Jorge Alemán, el temor a quedar atrapado en el deseo del otro, digamos, ¿no? Y aquí hay algo en calificar eso otro como lo amenazante, hay algo en calificar al otro como amenazante en la que yo no quiero quedar atrapado en muchas veces en lo que se es, porque a mí me parece que los lugares de enunciación desde los que se desarrollan los discursos hay que problematizarlos siempre, ¿no? Y también es importante ver y señalar desde dónde se escribe, cuáles son las posiciones sociales que se ocupan, ¿no?, quienes cantan a las bondades, ¿no?, del obrerismo, ¿no?, que no es. Por tanto, segunda hipótesis o segundo momento, que sería el momento rojipardo, podríamos decir, también lo desecharíamos. Tercera opción. La tercera opción de ir al pasado es muy reciente y además es muy generacional. Es muy generacional que vendría a decir: tengo envidia de la vida que tenían mis padres, ¿no? Que me preguntabas en el seminario de la Complutense. Y esta enunciación, a mí me parece que políticamente tiene poco sentido, o al menos a mí no me preocupa, o no es motivo de preocupación la discusión acerca de qué puede querer decir, ¿no?, si una generación vive o peor que otra. Pero sí que hoy, en este momento de repliegue, cuando aparece esta enunciación, tengo envidia de la vida que tenían mis padres, algunos han querido ver, ¿no?, una vuelta a aquello que en el 15M decíamos de somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Y son dos cosas distintas, pero son dos cosas distintas no por la enunciación en sí, sino que son dos cosas distintas porque cuando decíamos somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres, en el segundo siguiente, en la décima de segundo siguiente decíamos porque vosotros, banqueros y políticos, los de la austeridad, nos van no sé qué, somos el 99% contra el 1, pa. Es decir, había un horizonte, eso se abría al horizonte de lo político, eso se abría al antagonismo. En cambio, si tengo envidia de la vida que tenían mis padres, lo que aparece es una suerte de repliegue, entonces lo que es un pesimismo existencial. Entonces lo que hay es un existencialismo, ¿no?, vacuo, digamos. Es decir, el problema no es la enunciación, es la falta de horizonte, es la falta de utopía, digamos, ¿no? Sería el momento, por así decir, el momento Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces volvemos al campo, ¿no?, por cifrarlo en una imagen evocadora. Entonces, si esta opción tampoco quedaba una cuarta, y entonces la cuarta es pues fuera el pasado, ¿no? Es decir, entonces la cuarta opción era nos olvidamos de problematizar el atrás y entonces pensamos un orden del tiempo libre, ¿no?, desinhibido, en la que recíclate, invéntate, sé tú mismo, ¿no? Es decir, una especie de orden del tiempo neoliberal en la que no hay lazos, no hay ataduras, no hay historicidad, no hay vínculos, ¿no? Lo que hay es pura individualización, ergo no nos tenemos que hacer cargo de un pasado en el cual podríamos quedar atrapados en algún sentido. Digamos, este sería el momento Robert Musil, ¿no?, el hombre sin atributos, digamos, ¿no?, o Albert Rivera, para que le pongamos rostro, digamos, ¿no? Entonces, digamos, si la opción de salir del pasado de esta posición nos llevaba a una racionalidad del tiempo puramente neoliberal, lo que quedaba era la quinta. Y entonces la quinta era agarrarnos a Benjamin como un clavo ardiendo, ¿no? Es decir, el que un poco tiene que ver con los modos en los que Mark Fisher, ¿no?, también, que le interesa tanto a Germán, Y de ahí la genealogía, de la genealogía, de ahí el gris, ¿no? Esta idea de es decir, cuando planteamos la genealogía o la lectura de Marx o de la Revolución del 17 o del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial o del mayo del 68, no es que mi lectura sea la verdadera o que la de otros sea mentira, no es una historia contra otro, es más bien explorar otros territorios posibles, ¿no? Es decir, además eso tiene la ventaja de que hemos leído a los mismos pero de manera distinta, ¿no? Es decir, esta es la creo, ¿no? Lo interesante de la genealogía, digamos, una batalla, ¿no? entre esos pasados grises que existieron. No es que existió lo mismo, pero vamos a dar un sentido diferente. O vamos a atender a otras porosidades, a otras genealogías, a otros hilos, ¿no? Entonces, recuperar esos horizontes inconclusos del pasado, ¿no? Esa ontología que dice Marc Fischer, ¿no? Del todavía no, me parecía que era la mejor forma, como hacía Marc Fischer, ¿no? De dejarnos asediarnos por los fantasmas del pasado frente a los fantoches del presente, ¿no? Podríamos decir. Y por terminar y pasar a poder dialogar y discutir, es cierto, ¿no? Que luego, cuando releí el libro en la última corrección, es cierto que Nietzsche aparece, ¿no? Ahí bastantes veces, ¿no? Era como y creo que tiene que ver algo con esa metodología genealógica en la que me interesaba preguntarme, ¿no? ¿Quién se esconde detrás de los discursos que, bajo la figura reaccionaria de los olvidados, creen ver una suerte de nuevo sujeto de la emancipación, de un proletariado con nuevos nombres, digamos? Parecía que la pregunta no era el qué, ¿no? a lo Nietzsche, sino quién. ¿Quiénes están detrás de esta operación? Es decir, ¿por qué la construcción de un antagonismo interior en el campo político plebeyo, en la que, decía antes, el odio al progre, entendido como una suerte de sobredeterminación, se constituye como horizonte de lo político, ¿no? En un curso sobre Fischer, ¿no? Germán decía, hablan en nombre de los de abajo, pero son ventrílocuos de los de arriba, ¿no? Y yo creo que hay mucho de esto. Yo creo que hay una pulsión de penetrar y de intervenir en la esfera cultural desde una pulsión conservadora, ¿no? Pero me interesaba, claro, es decir, cuando hablamos de los olvidados, cuando hablamos de los olvidados, al que Marie Le Pen, ¿no? se ha referido, o en sus elocuciones Donald Trump también, o sea, la clase trabajadora americana no es que la clase trabajadora a la que se refería Bernie Sanders o a la que se refería Donald Trump sea la misma, pero tampoco es que sean segmentos sociológicos diferentes, es que son dos maneras distintas de construir pueblo. Esta es la clave. Es que hay una lógica a lo Rancière basada en la lógica desigualitaria y otra en una lógica emancipadora, ¿no? Pero creer que existe una figura sociológica producida por el orden neoliberal al que las supuestas élites culturales se han vendido para ver ahí entonces, ¿no?, una suerte de evidencia a proletaria, me parece que es obviar lo fundamental, y con esto ya voy terminando, que es cómo la internacional reaccionaria, creo, si basa su político, el proyecto político de construcción subjetiva de los olvidados como conciencia atribuida, porque no es que exista un we are, ¿no? Es decir, no hay un nosotros pueblo, no es un we the people, ¿no? Pero si esa nueva conciencia atribuida, ¿no?, a lo Lukács, que vuelve por los filósofos y los teóricos a los obreros, hay una politización, y aquí me parece que es fundamental lo que planteas de lo reaccionario, ¿no?, como tonalidad del resentimiento, ¿no?, como tonalidad emotiva. Creo que es fundamentalmente, o se refiere a la politización de la angustia existencial de las clases medias, y creo que esto es muy importante. Es una pena, bueno, no es una pena, es una alegría que Manuel Rodríguez haya escrito el libro Efecto Clase Media. La pena es que ya estaba saliendo de imprenta cuando lo leí, entonces no pude ni introducir referencias, ¿no?, discutir o hacerlo dialogar, que hubiera enriquecido sin duda la reflexión. Pero me parece que aquí hay algo fundamental que entender o algo que decir en torno a la crisis de las clases medias. Y lo voy a hacer refiriéndome a un artículo que escribió García Linera, el vicepresidente de Bolivia, en un texto muy corto, pero sencillamente me parece que genial, que se llama El odio al indio. Y lo escribió luego del golpe de Estado que sufrió Bolivia, ¿no?, en 2019, creo, ¿no? Había un punto trágico en el, hay un punto trágico en el artículo muy fuerte, pero creo que dibuja un horizonte de futuro o un espacio de problematización muy interesante. ¿Qué decía García Linera, él, ¿no?, siendo vicepresidente de Bolivia y habiendo sufrido el golpe de Estado en el exilio? Lo que venía a decir es que el golpe de Estado de Bolivia es el resultado del éxito de una democratización material conseguida. Es decir, que durante los 10 años desde el mandato de Evo Morales, eso que entendemos, y aquí sí, sociológicamente como las clases medias, es decir, la salida de las condiciones de pobreza, vamos a decirlo simple, ¿no?, había pasado del 30% al 65%. Digamos, se había ensanchado, ¿no?, donde sectores populares, sectores indígenas sobre todo, se habían alcanzado el éxito de una democratización material. Lo que ocurrió entonces es que cuando la clase media se amplía al 66, entonces los signos de distinción de la clase media ya no rigen. Resulta que si todos pueden tener una beca, si entonces el apellido ya no cuenta, si entonces la educación que le doy a mis hijos no es signo de distinción, si no hay una distinción burdiana, si no hay un hábitus de clase, entonces, dice Linera, el golpe se entiende como un intento de volver, ¿no?, a renovar la estructura de clases para que la experiencia subjetiva y fenomenológica de la clase media como estatus vuelva a regir, para que la meritocracia vuelva a regir, ¿no?, para que existan los muy pobres, los ricos como, ¿no?, como horizonte aspiracional y nosotros en el medio. Y a mí me parece que cuando se refieren las extremas derechas al sujeto de los olvidados, la locución los olvidados, da cuenta justamente de esto, del fin del paraguas de las clases medias, y que el proyecto que hay detrás, que el proyecto que se esconde detrás, no es un proyecto de emancipación. No estoy diciendo con esto que de las crisis de las clases medias no pueda articularse y pensar alianzas para la articulación de un proceso de emancipación. Digo que la politización de las extremas derechas desde esta perspectiva lo que plantean no es un proyecto de emancipación universal, ¿no? No disputan el universal, sino que es un proyecto de redención. Es un proyecto de para que vuelva a regir la estructura de clases. De ahí la nostalgia, de ahí el pasado, de ahí el restaurare, de ahí lo reactivo, de ahí el resentimiento, ¿no? Es decir, la clase media perdió su capacidad política de gesto metonímico, digamos, ¿no?, de ser esa parte capaz de denunciar el todo. Y lo que resulta sorprendente es que parte de la izquierda entienda que este es un buen punto de partida para una política de la emancipación. Este es el quid de la cuestión, ¿no?, y lo que creo que hay que desmontar. Hay un poco lo fantasmal, ¿no?, es decir, el espíritu fantasmal que torna, ¿no?, de ahí la nostalgia como el vehículo, ¿no?, que posibilita volver atrás, ¿no? Es como que el mundo tuviera que recuperar su sintaxis, ¿no?, y al final es como una especie, creo que los olvidados es una especie de figura que nos permite algo así como recorporeizar, ¿no?, recorporeizar la inmaterialidad del mundo, ¿no? O sea, creo que en esos momentos de angustias existenciales, ¿no?, y Fernando Broncano, que está aquí, le leía sus laberintos de la identidad, una reflexión muy interesante, ¿no?, al hilo del libro de Bomso la nostalgia, sobre, ¿no?, es decir, cómo si hasta ahora tenemos una concepción, ¿no?, del espacio del tiempo, ¿no?, como algo privado, ¿no?, y el espacio como algo público, ¿no?, yo me incorporo al espacio público y llego a casa, ¿no?, entonces el espacio privado, ¿no?, Kant, digamos, la transformación del espacio en algo privado, ¿no?, la privatización continua y la extensión de los procesos de valorización al conjunto de la ciudad metrópolis, y en cambio la privatización del tiempo, ¿no?, la penetración en lo más íntimo desde el trabajo, el ocio, etcétera, es ese no lugar, ¿no? Ese no oikos de alguna manera desarraiga, ¿no? De alguna manera rompe, ¿no? Creo que ese intento de recorporeizar el mundo, ¿no? Es uno de los leitmotiv, ¿no? Que estaría a la base de estos proyectos políticos y que tienen que ver justamente con el gran error, ¿no? Partir de una construcción de pueblo reaccionaria como punto de partida para una política emancipadora. Y dicho todo esto, pues Manu, ¿tú cómo lo ves? No, esto. Muchas gracias.
Sí, ahora. Tenemos como unos 10 minutos, ¿vale? Así que si hay alguien que le apetezca participar, preguntar, cualquier cosa, lo único que pido es, por favor, es brevedad, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a las tres por la magnífica presentación.
Muchas gracias.
Oye, muchas gracias. No lo he leído todavía porque el fin de curso es muy agobiante, pero mañana me pongo porque ahora ya sé que es imprescindible. La pregunta es, o sea, desde una cierta perspectiva de tiempo largo, como ya es la mía por la edad, ves que los puntos interesantes de los movimientos revolucionarios no son solo los momentos álgidos, sino el momento de reflujo, que es cuando se repiensa. Es decir, casi todo lo que estamos pensando ahora es después del fracaso del 70, entre el 70 y el 80 el mundo se conmueve, pero el pensamiento interesante, casi todo lo que estamos leyendo, el operaísmo, etcétera, cuando empiezan a escribir es después, cuando ya fracasa, y esto nos está pasando ahora. Y el punto, que ahí es mi pregunta central, me parece que donde están los problemas jodidos, no tanto entre cultura y base material, sino entender o ser sensibles a qué movimientos están desbordando el marco del presente y están anticipando el futuro. En los años 70, el obrerismo contra el operaísmo lo vivimos mi generación, es decir, que la izquierda tradicional no entendía que los movimientos de barrio estaban desbordando el marco del sistema, no entendían que las huelgas salvajes estaban desbordando el marco del sistema, y decían, esto es cosa de intelectuales, esto es cosa de tal, y te acusaban de obrerista y te acusaban de obrerista gente con sus licenciaturas y sus cosas. Y vuelve a pasar, y ha pasado dos o tres veces, por lo menos a lo largo de mi vida. Pero lo que era difícil pensar era qué movimientos o qué luchas estaban anticipando. No qué luchas simplemente eran reactivas, sino qué luchas estaban anticipando otra sociedad. Y es obvio que los ciclos de lucha que empiezan en los 90... contra la globalización, el feminismo, el ecologismo, han ido desbordando los marcos sociales y anticipando sociedades nuevas. Ahora pueden ser los movimientos trans, etcétera. Y esa falta de oído, de sensibilidad, me parece que no es solo el problema del resentimiento, que tienes tu análisis es perfecto, sino también hay un problema de oído, de puntos ciegos, de no saber qué cosas están anticipando y están haciéndonos desear un futuro distinto, ¿no?
Siento no haber podido leerlo, pero te juro que en unas semanas.
No, muchísimas, no sé si queréis decir. Sí, muchísimas gracias por la reflexión, ¿no? Es decir, yo creo que cuando volvemos a esos pasados inconclusos, ¿no? A mí me parecía que era muy interesante señalar pues que Marx, ¿no? Nunca identificó a la clase obrera como sujeto revolucionario, ¿no? Sino que dijo una cosa mucho más modesta, o no, y es que los intereses particulares, ¿no? Los intereses particulares de una clase coinciden con los intereses de la humanidad, y que, por tanto, si los intereses particulares de la clase obrera se cumplen, entonces el universal es un universal emancipado. A mí me parece que la historia de los movimientos políticos plebeyos tienen que ver con qué particularidades, ¿no?, tienen el impulso constituyente, ¿no?, para rehacer el universal. Es decir, y a mí me parece, en este sentido, ¿no?, que, pues, por poner ejemplos, ¿no?, que frente a la imagen evocadora, y digo a Locke & Loach porque el documental es como muy sintomático, ¿no?, de la nostalgia del 45, si el periodo 45 y el compromiso histórico, ¿no?, y la constitucionalización del trabajo lo que crea son las condiciones materiales para la construcción de una clase media amplia, ¿no?, y romper las velidades revolucionarias y la amenaza fascista, a mí me parece que es muy interesante en esa ligación presente-pasado ver cómo un ecologismo plebeyo, ¿no?, un ecologismo inscrito en una lucha de clases, es quizás la mejor herramienta para recuperar el monopolio decisional sobre la propiedad de los medios de producción, de quién, cómo, cuándo produce qué, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta civilizatoria, ¿no?, podríamos decir, inherente al ecologismo, ¿no?, que poder tenerla la tiene, hay dos opciones: o trabajar políticamente esto así, o seguir con la matraca de la quinoa, el aguacate y malasaña, digamos, ¿no?, que es casi obsesivo, ¿no?, en las huelgas del 8M, ¿no? Judith Butler dice algo muy interesante cuando dice: es muy curioso que los movimientos que logran traer al presente con mayor fuerza las reivindicaciones materiales de toda la vida son impugnados por ser movimientos que fragmentan, ¿no? Dices, pues no lo sé. Es decir, pues incluso en mi propia composición familiar, cotidianidad, modos de trabajo y tal, yo particularmente me puedo sentir más interpelado por la huelga del 8M que por una huelga del 1 de mayo, y no pasa absolutamente nada. Pero porque me rehace lo productivo y lo reproductivo y el universal de una manera mucho más potente. O no sé, ¿no? Esto sería, ¿no?, de fantasmas, las gran dimisión, ¿no?, o qué está ocurriendo en esa suerte de rifuto di lavoro en las generaciones que no, cuyos horizontes existenciales no caben, ¿no?, en determinados tipos de trabajo. ¿Cuál es la respuesta de un sindicalismo, de un biosindicalismo que puede dar a eso, ¿no? Es decir, me parece que es muy importante, creo, ¿no?, atender, ¿no?, y por eso creo que o sea, soy más optimista, digamos, de lo que el momento político pareciera, cuáles son esas particularidades que tiene la capacidad de rehacer el universal, ¿no? Es decir, y si Marx no tuvo problema en el siglo XIX, ¿no?, aun cuando en la Inglaterra de su época esos señores, ¿no?, con las manos de grasa que trabajaban en una fábrica eran una minoría cuantitativa respecto a lo que significaba la producción agraria y ganadera, pues tampoco habremos de tener problemas nosotros y nosotras, ¿no?, en entender que quizás la emancipación puede ir o ser vinculada por otros lugares. Ahora bien, esto, la pregunta es, si entonces lo que ocurre es que las formas de representación, las formas corporativas en las que esos discurres no son las nuestras, entonces es un problema distinto. Entonces es un problema distinto que hay que trabajar políticamente, ¿no? Y aquí lo que hace Clara Serra, por ejemplo, el penúltimo que escribió me parecía muy, muy interesante, ¿no? Cuando ella decía, ¿no?, un feminismo para todo el mundo, y decía, no solo vale decir cabalgamos luego ladran, ¿no? Es decir, las formas reactivas son justamente la muestra de nuestro propio éxito, ¿no? Porque mientras más fuertes somos, pues más machirulos andrán y no sé qué, sino que hay que hacerse cargo de ese dolor también, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se abre el espacio a esto, ¿no?, que me parece muy, muy interesante.
Una cosa también que se deduce de la pregunta de Fernando es ¿hasta qué punto todo esto que tú planteas como los olvidados es una noticia positiva en cierto sentido? Es decir, ¿en qué medida esa vuelta regresiva también está dejando el espacio libre a la disputa por la modernidad? O sea, porque claro, el neoliberalismo sí que disputó la modernidad en los 70, y justamente por eso, digamos, la izquierda obrerista quedó fuera de juego, porque supo ver que esos puntos ciegos de la izquierda podían ser aprovechados. Entonces, hoy estamos en la situación inversa, en la medida en que ese neoliberalismo está agotado y está volviendo a posiciones regresivas, incluso con el síndrome de Estocolmo de cierta izquierda, ¿no?, que de ahí, pues, digamos, chicha. Entonces, ahora también, claro, de cara a las alianzas, alianzas políticas, de tu libro se deduce que hay gente con la que no se puede ir a ningún sitio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aparte de que te van a ver siempre como el enemigo interno, no va a haber opciones para construir nada, ¿no? O sea, que de cara a pensar el horizonte futuro, bueno, hay gente con la que se puede ir y hay que plantear alianzas con ellos y con ellas, pero otra gente no. Otra gente es que no se puede construir con ellos en función de este diagnóstico. A lo mejor es demasiado pesimista, pero si la disputa es la modernidad, claro, tú tienes que estar en la lucha trans, tienes que estar en la lucha feminista, tienes que estar en unas luchas que están siendo boicoteadas justamente por estos sectores.
Vale, ¿alguna preguntita más? Sí. Aquí hay una mano pedida. Si hay alguna más que salga, ya la recogemos. Vale, nos quedamos con esto.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. A ver, yo tengo una pregunta muy práctica. O sea, quería preguntaros si podéis comentar un poquito el caso catalán. O sea, yo me pregunto si la izquierda independentista, o sea, me refiero a la izquierda, antes, por ejemplo, has comentado, has mencionado a Arran, o sea, ¿reproduce algún aspecto de la, bueno, del análisis que has hecho? Por ejemplo, este rencor hacia la izquierda cultural, esta vuelta atrás al obrerismo, o sea, me pregunto si el fenómeno que hemos vivido en Cataluña durante los últimos años, o sea, reproduce parte de estos aspectos.
Sí. Hola. Sí, lo reproduce. Lo reproduce. Y tiene que ver también, ¿no?, con un momento de desorientación. O podemos hacer otra vez una, ¿no?, la genealogía histórica que explicábamos antes, ¿no? La perspectiva de, ¿no?, la construcción, ¿no?, de una república anhelada y no conseguida, ¿no? Existe una reacción en sectores de derechas que se declinan bajo formas raciales, ¿no?, y bajo, me parece, ¿no?, es decir, con ciertos repliegues identitarios duros en algunos sectores, en el interior en concreto, ¿no?, de parte de la izquierda independentista, existen importantes sectores, ¿no?, que vuelven sobre la necesidad de articular el proyecto político desde unas bases materiales claras, distintas, duras, una suerte de repliegue obrerista, porque el problema ha sido que la batalla cultural por el procés no ha funcionado. Pero que si volvemos a arraigar algo concreto, y qué más concreto y más material que la materialidad de la clase obrera, entonces la narrativa leninista de la liberación nacional funcionará. Digamos, este sería como el marco. Una parte, otra no. Es decir, no sabría cuantificarlo, pero estos debates existen, ¿no? Estos debates existen en ese interior, ¿no? El caso vasco, decías, es diferente, porque hay un cierto repliegue identitario, pero por una generación, digamos, que no vivió, ¿no?, el final de la violencia, ¿no?, el cambio de ciclo y de estrategia en el interior de la izquierda abertzale. En el caso de la izquierda catalana son los protagonistas, ¿no?, del último ciclo. Entonces hay una comprensión, insisto, en una generación muy joven, que podría tener simplemente una nostalgia mítica, ¿no?, por los tiempos de Cortátul y Apoyar Récord, ¿no? Pero no es esto, ¿no? Si no es una, claro que es una nostalgia de un tiempo mítico que idealizan y que no vivieron, pero además, ¿no?, hay una dimensión muy reactiva contra el feminismo, ¿no?, entendiendo, ¿no?, que el feminismo es muy, muy fuerte en Euskal Herria y que tiene unas connotaciones muy, muy interesantes, de alguna manera introduce lo femenino, y esa introducción de lo femenino impide, ¿no?, la restauración de la soberanía y la restauración del tiempo militar duro, digamos, ¿no? Es decir, al final nos hemos entretenido en velidades culturalistas, estamos aquí con los cuidados y no sé qué, y en realidad no estamos cuidando como hay que cuidar realmente la patria y tal, ¿no? Entonces ahí habría una parte que vuelve otra vez con esos tintes, pero otra vez, ¿no?, en cierto campo más nostálgico que ninguno, porque no se vivió, ¿no?, o no existe, ¿no?, una narrativa tan concreta y política como en el caso en el caso catalán, ¿no? Digamos que por eso digo, ¿eh?, que me he ido encontrando cosas que desconocí, que me parece como muy interesante, es muy interesante, digamos, ¿no?, cómo se restañan las heridas, ¿no?, y cómo eso produce una suerte de interregno, ¿no?, de monstruosidades realmente inconcebibles y también, ¿no?, al tiempo, digamos, esa disputa por esto que decía a Germán, ¿no? Eso creo, ¿eh? El martes, de hecho, me habían enviado una cosa del CPC, ¿no?, el Sindicato de Països Catalans y de Arran y tal, o sea, que será interesante ver. De momento, lo que siempre voy a la parte contratante, ¿no? Es como una cosa muy interesante, ¿no? Tengo obreristas en mi organización, ¿no? Entonces, es como la parte no obrerista, ¿no? De momento no ha sucedido ningún tipo de debate, no ha habido ningún tipo de debate o de interpelación, ¿no?, en torno al estilo polémico, digamos, del libro, digamos, ¿no?, sino que de alguna manera ha habido una interpelación entre digamos, los, vamos a decir, los sectores no esencialistas, ¿no?, los sectores que se pueden sentir interpelados, ¿no?, pero me parece que es un debate que está muy atravesado allí también.